El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer ayer el dato de inflación para el mes de noviembre. Y una vez más volvió a estar algo por encima de lo que se esperaba. El índice de precios al consumo trepó en el penúltimo mes del año 0,35%. Ese dato, ustedes saben, era aguardado con expectativa porque recogería los efectos de los acuerdos de precio que el gobierno celebró con los supermercados a fines de octubre. Finalmente, bueno, el crecimiento de la inflación estuvo por encima de las expectativas que tenían los analistas, que en la mediana de la encuesta que realiza el Banco Central esperaban una inflación nula para el mes. ¿Cómo quedaron entonces las perspectivas de la inflación? ¿Por qué son tan fuertes las presiones inflacionarias? ¿Qué debería hacer el gobierno? Para profundizar en estos aspectos, vamos a conversar enseguida con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Romina.
Pablo, ¿cómo vieron ustedes el dato de noviembre? Te lo pregunto porque, bueno, la encuesta de expectativas del Banco Central manejaba un mínimo de 0,2% y un máximo de 0,3%. Y, bueno, otras encuestas, por ejemplo, la que realizaba el diario País ayer, apuntaban también a una variación nula de la inflación, con mínimos, por ejemplo, había quienes pronosticaban una deflación de 0,4% y un máximo también de 0,4%. Bueno, por lo cual parece que el número resultó alto a fines de cuenta. ¿Cuál era la proyección de ustedes concretamente?
Bueno, nosotros esperábamos una variación nula del IPC en noviembre, una inflación en torno de cero. La verdad es que para hacer proyecciones en un mes como el de noviembre teníamos alguna dificultad, porque nuestros modelos de proyección no pueden recoger el efecto de los acuerdos de precios. Y entonces teníamos que hacer algunas conjeturas o estimaciones acerca de qué impacto tendrían esos acuerdos, y esas conjeturas, en teoría, tienen un margen de error un poco mayor. Ahora, cuando miramos los resultados de noviembre en detalle, lo que vemos es que hubo algunos rubros de los que llamamos transables internacionalmente, rubros que se pueden importar, exportar, que están atados al tipo de cambio y son típicamente rubros que, por ejemplo, se venden en los supermercados. Esos rubros, en muchos casos, prácticamente no subieron. Y en eso probablemente incidió el acuerdo con los supermercados, porque lo que vemos allí es que en esos rubros hubo cierto cambio respecto de lo que veíamos en meses previos, donde veíamos subas mes a mes. Por otro lado, los precios de los rubros que llamamos no transables, los servicios típicamente que componen el IPC, cuyos precios dependen de la oferta y de la demanda interna, siguieron subiendo al ritmo que lo venían haciendo y absolutamente en línea con lo que esperábamos. El error de proyección, entonces, ¿a qué se explica o cómo se explica? Básicamente se explica un poco porque hubo una suba fuerte de frutas y verduras, siempre decimos, ese es un rubro volátil, muy difícil de pronosticar, y también porque hubo subas en las carnes, en particular en la carne de pollo. En definitiva, Romina, nosotros vemos que el dato de noviembre fue mayor al que esperábamos, pero no nos parece que cambie sustancialmente el diagnóstico. Los acuerdos de precios tuvieron alguna incidencia, quizás menor a la que algunos preveían, pero en cualquier caso nosotros no preveíamos una gran incidencia. Y lo otro que hemos dicho en numerosas ocasiones, los acuerdos de precios no afectan la tendencia inflacionaria, con lo cual tampoco tendríamos que distraernos demasiado con el análisis de los efectos que tuvieron o no tuvieron esos acuerdos.
Pablo, ¿y cómo son las perspectivas para diciembre y para el cierre del año? A ver, si repasamos los números, hasta noviembre el IPC acumula un aumento del 8,3% y si miramos los últimos 12 meses, la inflación es de 9%.
Sí, es así. A ver, en diciembre se supone que todavía contaremos con el beneficio de unos cuantos precios congelados en los supermercados. Probablemente, no estamos seguros de esto, pero probablemente se va a observar el efecto del programa UTE Premia, que es un programa que está previsto beneficie a más de 1 millón de usuarios con el no cobro por un mes del cargo fijo. No sabemos muy bien cómo va a computar el INE esa rebaja, si es una rebaja que entraría toda en diciembre o se repartiría entre diciembre y enero. Pero en principio es una rebaja que opera por única vez, que podemos asumir que impacta enteramente en diciembre y que se revierte en enero. Pero la verdad es que esa rebaja, a partir de los cálculos que hemos hecho en Deloitte, nos parece que puede tener un efecto bastante significativo en el IPC. Esa rebaja podría sacarle 7 décimas al IPC de diciembre. Por eso estamos todavía revisando las proyecciones, pero esperamos un valor probablemente negativo para diciembre. Tenemos que terminar de hacer nuestros números, pero quizás terminemos con una caída del IPC en diciembre en torno de medio punto porcentual o algo así. Y eso nos dejaría quizás entonces con un cierre de inflación en 2012 por debajo de 8%, pero sería un número bastante que tendríamos que tomar con mucha cautela. La realidad es que en los meses siguientes se va a revertir ese número y vamos a estar con niveles de inflación de nuevo claramente arriba de 8 en los próximos meses.
Y si miramos de cara a 2013, bueno, ¿qué inflación esperan para el próximo año?
Y bueno, ahí mantenemos lo que hemos comentado otras veces, de que las presiones inflacionarias son persistentes en Uruguay. Nos parece bastante difícil que la inflación baje de 8% si no se produce algún ajuste, alguna corrección en las políticas macroeconómicas que tenemos vigentes. Lo hemos comentado otras veces en el programa, se requieren políticas macroeconómicas que moderen el crecimiento de la demanda agregada. Y el Banco Central enfrenta un dilema cada vez más fuerte entre el objetivo de inflación y el objetivo de competitividad, porque para bajar la inflación se requieren, no hay duda, más tasas de interés, pero si no hay una moderación del gasto público y de los salarios, la suba de las tasas de interés van a tener que ser importantes y eso va a tener efectos adversos negativos, ¿verdad?, sobre la competitividad.
Sí, ustedes han marcado este punto de vista en numerosas ocasiones. Ahora, en los últimos días, por ejemplo, desde el PIT-CNT se ha señalado que los salarios no son los responsables de la inflación y que el gobierno debe apuntar, por ejemplo, a las ganancias de las empresas. La inflación, sostienen, obedece a mayores márgenes. ¿Cómo analizan ese enfoque?
Bueno, a ver, es de verdad difícil establecer con criterios objetivos qué porcentaje de la inflación la podemos atribuir a los salarios, qué porcentaje a la suba del dólar, a la suba de otros costos, a la suba de los márgenes de las empresas. Los economistas tenemos, a lo sumo, algunos métodos para establecer algunas relaciones estadísticas entre distintas variables, pero esos métodos en última instancia no nos permiten contestar a esa pregunta de un modo irrefutable. ¿Por qué? Porque podemos identificar, por ejemplo, cuánto incide en el IPC una variable, el salario o el dólar, pero siempre asumiendo que todas las demás variables económicas quedan igual, pero la realidad es que nunca todas las demás cosas quedan igual, con lo cual siempre va a haber un espacio de incertidumbre y un espacio de debate sobre el efecto que cada variable tiene en inflación. También sabemos que en los momentos de fuerte expansión de la economía, como los que hemos vivido en los últimos años, los precios tienden a subir más rápido porque desaparece lo que son las holguras que las empresas tienen para subir la producción. Suben los salarios porque hay poco desempleo y también suben los márgenes de las empresas porque las empresas ven mucha demanda y poca capacidad para aumentar la producción. Eso es un dato de la realidad. De todos modos, a nuestro juicio, sería realmente repetir un error histórico si en Uruguay comenzáramos a pensar que la inflación se combate controlando los precios y los márgenes de las empresas.
¿Por qué decís eso, Pablo?
Por varias razones. A ver, primero, tenemos que ser claros, este no es un argumento nuevo desde el punto de vista potencial. La idea de que la inflación responde a mayores márgenes fue una idea que caracterizó a la escuela estructuralista del pensamiento económico, a la escuela de la CEPAL, que tuvieron mucha popularidad en los años 60. Y particularmente tuvieron mucha popularidad en América Latina. Ese argumento condujo a manejos heterodoxos en el pasado, condujo a esfuerzos de controlar la inflación a través de controles de precios y de salarios que fracasaron realmente de un modo rotundo.
¿Y hoy cómo se ve?
¿Sí? ¿Cómo?
No, hoy cómo se ve el tema.
Bueno, correcto, Eva. A ver, hoy en la profesión y en la academia no se discuten las causas de largo plazo de la inflación. Obviamente siempre hay discusión sobre qué instrumento utilizar en cada momento del tiempo y cuánto utilizar los instrumentos, pero al final del día, en última instancia, sabemos que la inflación es un fenómeno monetario y que se combate con más tasas de interés o que se combate con lo que es la consecuencia de mayores tasas de interés, que es una menor expansión de la oferta de dinero, o que se combate con un tipo de cambio más bajo, que es otro instrumento pero que conduce a lo mismo, a una menor oferta de dinero. El problema es que si el Banco Central sigue subiendo la tasa de política monetaria, termina bajando el dólar, se pierde competitividad y en última instancia se van a perder empleos. De hecho, hace unas semanas señalábamos aquí en perspectiva que los datos de empleo que tuvimos en septiembre eran quizás una señal de ese problema. Y del mismo modo, suba fuerte la tasa de política monetaria para bajar la inflación, terminarán impactando en el crédito, moderando la demanda agregada. Ahora, si ese es el final de la historia, entonces es mejor actuar de entrada sobre esas otras variables, moderar el gasto público, que también actúa sobre la demanda agregada, y moderar los salarios, porque los salarios impactan en una mayor demanda y también impactan en los costos de las empresas.
¿Y si no se va por ese lado?
Si eso no ocurre, digamos, si nos resistimos a abordar ese camino, la realidad es que la inflación va a ser más alta, vamos a perder competitividad. O el Banco Central va a subir la tasa de política monetaria para controlar mejor la inflación, pero va a bajar el dólar y también vamos a perder competitividad. Entonces, por competitividad, por caída de la demanda interna, al final va a terminar habiendo menos empleos. Y si los ajustes de salarios en los hechos quedan indexados a la inflación, como está ocurriendo ahora, porque los ajustes están fijados como un porcentaje de inflación atado a la meta y por un porcentaje de correctivo, digamos, esto le está dando inercia a la inflación. Y cuanto más inercia tengamos en inflación, mayor va a ser la tasa de interés que el Banco Central tendrá que poner, digamos, para frenar la inflación. En última instancia, Romina, la inflación es una señal de desequilibrio en la economía. Es una señal de que la demanda crece más rápido de lo que es sostenible, o también, y digamos, puede ser las dos cosas juntas, de que las empresas enfrentan restricciones de oferta, por ejemplo, porque falta mano de obra. Si la política económica, en lugar de enfrentar a la inflación por sus causas, ingresa en un territorio de control de márgenes y de precios, vamos a terminar afectando negativamente las propias expectativas inflacionarias. Las expectativas inflacionarias van a tender a subir, pero más importante, inclusive, vamos a terminar enviando señales muy negativas para la inversión, porque pocas cosas traen más incertidumbre al mundo de los negocios que el hecho de que los gobiernos puedan actuar sobre los márgenes de rentabilidad de las empresas. Que el margen de rentabilidad de la empresa dependa de decisiones discrecionales de los gobiernos es algo que es francamente muy negativo para las decisiones de inversión. Y si tenemos menos inversión, vamos a tener menos crecimiento económico. El crecimiento económico es una condición imprescindible para mejorar el nivel de vida de la población, para reducir la pobreza, para mejorar la equidad social. Es prácticamente imposible hacer progresos en esas áreas si no preservamos los niveles de inversión y si no preservamos los fundamentos de crecimiento.